Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Lunes 20 de enero del 2025 y les damos la bienvenida a las noticias. Tenemos en este instante 14 grados de temperatura, dice la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima para esta jornada va a estar sobre los 30 grados con un día muy despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile, lo mismo para la zona central del país. Y ojo que hoy aparece la advertencia de los rayos ultravioleta, están en extremo esta jornada, así que bloqueador solar para protegerse durante este inicio de semana. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura, y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Cada marzo los bancos publican la nómina de acreencias bancarias que corresponde a dineros que han sido olvidados por sus dueños en las respectivas instituciones financieras. Para averiguar si es que usted tiene o no acreencias bancarias, puede revisar la información a través de una herramienta disponible en la Comisión para el Mercado Financiero, todo esto a través de su sitio web. En concreto, si desea revisar la información, debe visitar la página web acreencias.cmfchile.cl. Allí, solo con su nombre o razón social, puede encontrar si es que existen dineros olvidados o no disponibles para ser retirados. Sin embargo, es importante saber que este dinero tiene un plazo de 3 años para ser reclamado, todo esto desde que se publica la nómina por parte de los bancos. En caso de que no sean cobrados al 31 de enero, la entidad financiera deberá entregar el monto a la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile.
Seis de la mañana con 4 minutos, vamos a los titulares. La Comisión de Trabajo del Senado aprobó el aumento de un 7% en el aporte del empleador y la creación del seguro social. En el gobierno dijeron que se dio el visto bueno a la parte más importante y senadores valoraron el avance. Una persona fallecida y 2 heridos deja un incendio forestal en la comuna de San Esteban, en la región de Valparaíso. En la metropolitana se evacuaron sectores de San José de Maipú por el fuego y la misma situación ocurrió en Los Sauces, en la región de la Araucanía. 3 personas murieron luego de que un helicóptero particular capotara en la comuna de Paredones, en la región de O'Higgins. El accidente provocó un incendio forestal y desde la delegación presidencial de la zona afirmaron que la aeronave quedó completamente calcinada. Tras la proclamación de Evelyn Matthei como candidata presidencial de la UDI y RN, el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apuntó a que el oficialismo presente una carta. Seguir dilatando sería peligroso, expresó. En una nueva edición de la encuesta CADEM, un 68% de las personas cree que se debe aprobar la reforma de pensiones. Por otro lado, la aprobación al presidente Gabriel Boric es de un 33% y la desconfianza en él es de un 63%. Hoy Donald Trump asumirá por segunda vez la presidencia de Estados Unidos previo al acto de toma de posesión. El republicano realizó un mitin en el estadio de Washington y vamos a detener la invasión de nuestras fronteras, aseguró frente a sus adherentes. Con casi 3 horas de retraso comenzó el periodo de alto al fuego entre Israel y Hamas en Medio Oriente. Los primeros liberaron a 90 prisioneros palestinos, mientras que los segundos dejaron en libertad a 3 mujeres que pasaron más de 15 meses en cautiverio. Y en Lima, la Universidad Católica perdió por 2-1 contra Sporting Cristal. En Colo-Colo, Esteban Pavés, capitán de los Salvos, entregó su respaldo al paro del CIFUB y aumenta las dudas sobre la realización de la Supercopa.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
Vamos de inmediato a regiones. La comunidad de Santa Juana acusó una disminución en un tercio de la frecuencia del único recorrido que une a la comuna con Concepción. El gobierno justificó la situación en que es verano. Marcelo Castro con la información.
Malestar existe en Santa Juana a raíz de la disminución en la frecuencia del servicio de transporte público, el único que conecta a dicha comuna con Concepción. Y es que el servicio licitado, que comenzó en julio de 2024 con 63 salidas diarias desde la comuna ribereña a la capital regional, durante el mes de enero solamente tiene 45 salidas, lo que ha generado una merma para los habitantes, ya que han debido adecuar sus horarios a esta salida de los buses. Tal como lo comentó Manuela González, dirigente vecinal de la comuna.
Y nos vemos afectados por los buses que tienen muy largos los lapsos donde no sale locomoción. Y cuando pasa eso, los buses anteriores o el que se siguiente salen muy llenos, entonces es muy inestable los recorridos que están haciendo la línea nueva. Y la idea es que se retomen los mismos horarios que habían antiguamente, que era en la mañana súper constante, de a cada 5 minutos, cada 10 minutos. Ahora son muy largos los lapsos que tienen ellos.
Pero este no ha sido el único problema que deben enfrentar los santajuaninos. De acuerdo al alcalde Ángel Castro, tampoco se estaría cumpliendo otra de las promesas de este servicio licitado, que es la tarifa gratuita para los adultos mayores.
Ha bajado considerablemente la frecuencia de buses, estamos hablando de alrededor de 65 salidas y que bajó a 47. Esto, por supuesto, que está perjudicando mucho. Los buses vienen muy llenos, la gente está muy molesta. Y por otro lado, también la poca claridad, hacer valer el derecho a que el adulto mayor no pague el pasaje. Estos son buses subsidiados, por lo tanto, el adulto mayor no paga y acá están exigiendo un pase cuando resulta que para acreditar la calidad de adulto mayor se acredita con la cédula de identidad. Esta burocracia está generando malestar.
Ante esta situación, el Seremi de Transporte en el Biobío, Patricio Fierro, indicó que la disminución se debe a que estamos en verano y no existe la necesidad total de transporte, aunque se mostró abierto a revisar la situación.
Durante la temporada estival, siempre los servicios de transporte público bajan en la frecuencia. Sin embargo, si entendemos que esa baja hoy día está perjudicando a vecinas y vecinos de Santa Juana, vamos a coordinar con el operador con el objetivo de establecer los servicios que sean necesarios, las frecuencias que sean necesarias para que las personas no se vean perjudicadas. Por otro lado, el documento oficial que acredita que una ciudadana o un ciudadano es una persona mayor es su cédula de identidad. Por lo tanto, no debiese ser obstáculo, y ese también va a ser un motivo de diálogo, el exhibir ya sea la cédula o una credencial.
Los santajuaninos, eso sí, esperan que exista el total de salidas comprometidas, ya que hay un contrato entre el gobierno y la empresa de transportes.
6:10 durante enero. En la comuna de Las Condes se está celebrando el mes del arte y la cultura con diversas actividades para la familia y la comunidad. Los detalles con Matías Guerrero.
La música y el humor en compañía de los festivales se está tomando de a poco la pauta de espectáculos, partiendo con Olmué la semana pasada y próximamente en Viña del Mar. Esta semana es el turno de la comuna de Las Condes, que presenta la 8ª edición del Festival de Las Condes 2025. La instancia está agendada para el viernes 24 y sábado 25 de enero en el Parque Padre Hurtado y será televisado abiertamente por Chilevisión. En cuanto a los anfitriones, la animación estará a cargo de Diana Boloco y Cristian Riquelme. Recordar también que el pasado lunes anunció a los artistas que llevarán adelante este gran evento. Los responsables de liderar el certamen el viernes en la música serán Alex Ubago y Karen Paola, mientras que Juan Pablo Flores será el encargado de sacar las risas. El sábado saldrán al escenario los músicos Américo y Paloma San Basilio, en tanto Bombofica será quien aportará los chistes. Sobre el espectáculo, el director ejecutivo de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Las Condes, Martín Vial, valoró la realización del festival y el impacto positivo que tiene en la comunidad.
Eventos como este, donde se mezcla la cultura, el arte y el entretenimiento, tienen un efecto muy positivo en la gente. Este festival de Las Condes está pensado para la familia completa, para diversas edades y públicos, y eso obviamente repercute en la salud mental y en la generación de comunidad que tanto nos importa como municipio y como corporación cultural.
Si hablamos de risas, estas no van a faltar. Desde el humor, el comediante Bombo Fica adelantó un poco sobre lo que será su show, las temáticas que va a abordar, y afirmó que su presentación del 25 de enero será una exclusiva para el festival.
Es un espectáculo especialmente para el Festival de Las Condes. No tiene que ver con el espectáculo que estoy haciendo ahora en los casinos, los teatros. Es una nueva propuesta. Pretendo que sea un trabajo de altísima altura, que es lo que uno espera, que la gente lo disfrute en su casa. Vamos a hablar de una mirada de este Chile contemporáneo, que tiene de todo, hablar un poquito de este país que ha cambiado bastante, y bueno, y dentro de ese contexto hacerlo lo más entretenido, lo más representativo y lo más transversal posible.
El backstage estará a cargo de los presentadores de televisión Juan Pablo Queraltó y Emilia Diver. Esta última destacó la participación de artistas nacionales como internacionales, además de resaltar la proyección que podría seguir teniendo este certamen a futuro.
Para nosotros es importante darle vitrina también a los artistas nacionales, cosa que es fundamental para la Municipalidad de Las Condes, por supuesto, sin dejar de lado artistas de gran calibre a nivel internacional. El Festival de Las Condes entonces va a ser una muy buena vitrina, creo yo, en respecto a lo que se proyecta hacia el futuro.
Sumado a todo lo anterior, por primera vez el festival contará con una inauguración particular. Quienes abrirán la cita serán el coro Encanta Las Condes, con la participación exclusiva de la Miss Universo Chile 2024 Emilia Dides y una agrupación folclórica de la comuna. Las entradas para el festival se están entregando de forma gratuita desde el 17 de enero, cumpliendo con los siguientes requisitos: tener una cuenta en Ticketmaster y contar con la tarjeta vecino de Las Condes activa. Cada vecino accede a dos entradas y su acompañante puede ser residente de otra comuna. Los niños menores de 5 años de edad no necesitan boleto para ingresar. Solo queda esperar unos días para presenciar y evaluar lo que será la octava edición del Festival de Las Condes 2025.
Pasemos a la política. De cara al primer aniversario del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, se preparan una serie de homenajes en su honor. En el Senado se presentó un proyecto de ley para instalar una estatua de quien fue jefe de Estado en dos ocasiones. Más detalles con Ricardo Cuevas.
El próximo 6 de febrero se cumplirá un año desde el accidente en helicóptero en Lago Ranco, que terminó con la vida del expresidente Sebastián Piñera. Y de cara a esa fecha, se preparan diferentes homenajes para conmemorar al ex jefe de Estado. En ese sentido, el jueves 6 de febrero a las 11 horas, se hará una misa en el Lago Ranco. También se espera que en diferentes regiones del país se efectúen eucaristías organizadas por Renovación Nacional, colectividad en la que militó Piñera. Además, en el Senado ingresaron un proyecto de ley para levantar un monumento en memoria del expresidente Piñera en la Plaza de la Constitución. La iniciativa contó con la firma del presidente y vicepresidente de la Cámara Alta, el RN, José García Rominot, y el demócrata Matías Walker, respectivamente, junto con el senador PS José Miguel Insulza, la UDI Luz Evensperger y el Evópoli Luciano Cruz Coque. Al respecto, el impulsor de la idea, el senador García Rominot, expresó que el expresidente Piñera tuvo todos los méritos para ser homenajeado con una estatua a un costado de la Moneda.
Yo sé que a lo largo y ancho del país hay una serie de homenajes que se están preparando, y uno de ellos es el que estamos impulsando un grupo de senadoras, senadores, que se construya un monumento en la Plaza de la Constitución. Él fue dos veces presidente de Chile y creemos firmemente que tiene todos los méritos para tener su monumento y para que esté en la Plaza de la Constitución.
Sin embargo, en el oficialismo la idea no termina de convencer a todos los parlamentarios. En ese sentido, por medio de una declaración pública, una de las afectadas por el actuar de carabineros durante el estallido social, la senadora Fabiola Campillay, calificó como repudiable la idea y agregó que es profundamente violento el intento de inmortalizar la figura de Sebastián Piñera frente al Palacio de la Moneda. Se lee en la misiva: Por su parte, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, dijo no compartir la idea y recordó situaciones que se vivieron durante el estallido social cuando el expresidente Piñera estaba al mando del país.
Eso es una fórmula de reconocimiento que no se corresponde a lo que hizo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, particularmente con las brutales violaciones a los derechos humanos que se produjeron en el contexto de las protestas sociales por el estallido social. Hay situaciones que son terribles, como los jóvenes que perdieron sus ojos, que están mutilados, o la situación que afecta a la senadora Campillay. No podemos homenajear a un expresidente que declaró la guerra al pueblo de Chile.
En el gobierno, en tanto, la vocera subrogante Aysén Echeverry planteó que la memoria de los expresidentes son parte del patrimonio del país y agregó que en el caso de aprobarse la iniciativa, esta será analizada por la Moneda.
Nosotros como gobierno hemos defendido y trabajado en proteger el patrimonio cultural y histórico de nuestro país. Los expresidentes de la República democráticamente electos son parte de aquello y, como decía, los parlamentarios es su prerrogativa y esa presentación en el fondo va a ser evaluada con seriedad por parte del gobierno para poder dar una respuesta que sea formal, consistente, luego de un análisis exhaustivo que nos permita responder responsablemente.
Consignar que entre otros homenajes que se pretenden realizar, el senador Felipe Kast de Evópoli propuso modificar el nombre de la sala de la Comisión de Hacienda para que lleve el nombre del ex mandatario.
6:18, gremios agrícolas y el gobierno mira con atención lo que va a pasar con el precio de las cerezas en China en los próximos días. Lo anterior debido a la baja de un 50% en el precio de las exportaciones de este producto al gigante asiático por el aumento en la producción de la temporada. Se dijo que en las próximas semanas se va a realizar un análisis para ver qué medidas se pueden tomar en el futuro. Felipe Sobarzo con los detalles.
Queda poco más de una semana para la celebración del Año Nuevo Chino, evento que tiene encima todas las miradas de la agricultura. Lo anterior, debido a que se produce un fuerte aumento en el consumo y exportación de cerezas por el significado que representa para el gigante asiático. Eso sí, el panorama este año no ha sido muy alentador para Chile. El precio de este producto ha registrado una abrupta caída de aproximadamente un 50%, lo que encendió las alarmas, teniendo en cuenta que China recibe el 90% de estas exportaciones. Es por esto que ProChile y gremios agrícolas están monitoreando esta situación. Ya la semana pasada, el organismo convocó a una reunión de emergencia para analizar el escenario y planificar estrategias. Se ha estado monitoreando con colaboración de equipos comerciales y agrícolas en el mercado. Todos los actores coinciden en que todavía es temprano para evaluar el resultado total de la temporada y que cuando termine se van a realizar los balances correspondientes. El director general de ProChile, Ignacio Fernández, dice que las fluctuaciones de precios son una situación puntual.
Esta fluctuación en los precios es una situación puntual de las exportaciones de cereza a China. En los últimos días se han registrado aumentos en los precios y nuestros análisis indican que esta tendencia se mantendrá en la medida que nos acerquemos al Año Nuevo China, que es el 29 de enero, tal como ha pasado en temporadas anteriores. La industria frutícola es sólida y no depende de los precios de una semana. Trabajaremos junto a los privados en un plan con miras a la próxima temporada y a mediano plazo, abarcando ámbitos técnicos, comerciales, de diversificación de mercados y otros.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, dijo que esta es una noticia en desarrollo, queda mucha fruta por vender en los mercados de destino. Agregó que hay un moderado optimismo por los movimientos que se han visto en el mercado. Mencionó que manifestaron su preocupación con lo ocurrido en esta temporada y que acá se va a marcar un antes y un después.
Lo que acordamos es en no sacar conclusiones todavía, porque está una noticia en desarrollo, pero una vez que terminemos la temporada, que terminemos de vender la última caja, nos vamos a sentar a conversar respecto de cómo podemos hacer las cosas mejores para que este tremendo volumen de cerezas que tenemos y que viene no impacte en forma significativa los precios. Creo y creemos que lógicamente tenemos que seguir ampliando el portfolio de variedades, tenemos que seguir trabajando en la calidad y condición de nuestra fruta.
Una situación que genera preocupación en el sector, considerando que esta es una industria que está exportando más de 115 millones de cajas de cerezas, emplea a 350.000 personas y ha plantado más de 70.000 hectáreas. Desde los gremios agrícolas dicen que acá hay margen para ver otros mercados atractivos para la exportación de cerezas. Se habla del caso de India, el Medio Oriente, el norte de África. Enfatizan que no se puede depender en un 93% solo de China. El presidente de Fedefruta, Víctor Catán, aseguró que este tipo de problemáticas los hace ponerse creativos en la búsqueda de soluciones.
Dentro de las tareas que nosotros deberíamos adoptar en el futuro internamente es chequear con mayor énfasis las calidades a fin de que la fruta fluya con mucha mayor rapidez dentro de los mercados. Otra cosa que nos parece importante es diversificar dentro de China y no solamente apostar a los puertos que están. Y en ese sentido, tanto el gobierno de Chile a través de ProChile y el Ministerio de Agricultura han estado desarrollando una tarea importante.
Los gremios se muestran optimistas con la situación. Dicen que la cereza no termina este año, sino que sigue adelante, un negocio que ha dado gran dinamismo a la fruticultura chilena.
6:22 de la mañana. Vamos al pronóstico del tiempo. Arica y Iquique amanecen con cielos nublados y luego nubosidad parcial. La máxima será de 25 grados. Para Antofagasta se espera un día despejado. La máxima figura en 24 para partir esta semana. 26 de máxima se presentará en Copiapó y estará nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, nublado, amanece, luego nubosidad parcial, 20 de máxima se espera, al igual que en Valparaíso. Claro que Valparaíso tendrá una mañana con un poco de nubosidad. A esta hora en Santiago tenemos 14 grados, la máxima se pronostica en 32 y estará despejado. Mantiene esta condición Rancagua con 31 de máxima y Talca llegará a 33 grados este día lunes 20 de enero del 2025. Bloqueador solar, miren que la radiación ultravioleta está extrema esta jornada, es lo que se advierte también en el portal de la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
La Sociedad Nacional de Agricultura valoró la decisión de la Comisión de Trabajo del Senado de aprobar de manera unánime la idea de legislar la reforma de pensiones, considerándolo como un avance significativo para mejorar las jubilaciones y promover la equidad de género. No obstante, la SNA expresó preocupación por el impacto que la reforma podría tener en la informalidad laboral, especialmente en pequeñas y medianas empresas, debido al aumento de cotizaciones y un periodo de implementación insuficiente. Antonio Walker, presidente de la SNA, hizo un llamado a equilibrar las medidas para proteger el empleo formal y fomentar la productividad, reiterando la disposición del gremio para colaborar en soluciones que beneficien tanto a trabajadores como al sector productivo. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios testos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:26 de la mañana, la moneda sigue trabajando junto a Bolivia las medidas y protocolos para la entrada en vigencia del acuerdo alcanzado para la reconducción de inmigrantes irregulares. Francisco Arriagada con la información.
Se espera que dentro de las próximas semanas se concrete la entrada en vigencia del acuerdo alcanzado entre Chile y Bolivia para permitir la reconducción de inmigrantes que ingresen de forma irregular a las fronteras de nuestro país o de la nación altiplánica. Según se ha explicado por las propias autoridades, en estos momentos se están trabajando los protocolos y distintos aspectos normativos o de actuación para avanzar en esta nueva norma que permitirá fortalecer los controles en la zona norte. Se refirió a esto y entregó más detalles de lo que implica este acuerdo la ministra del Interior, Carolina Toa.
El acuerdo con Bolivia son tres acuerdos. Por una parte, hay un acuerdo de control del contrabando. Por otra parte, hay un acuerdo de creación de la tarjeta fronteriza. Y el tercer aspecto es la reconducción. Se refiere a personas que cruzan la frontera por pasos no autorizados. El acuerdo define estos elementos generales, pero hay un protocolo que define los detalles que se está elaborando justamente en estos días, que va a decir en concreto cómo se va a operar, quién llama a quién, por qué camino, los horarios, etcétera. Y eso debiera estar en pleno funcionamiento la última semana de febrero.
Desde el Congreso Nacional, el diputado de la bancada independiente PPD, Jaime Araya, aseguró que este acuerdo permitirá cerrar la puerta a la inmigración irregular, precisando además que es una de las herramientas necesarias para poder enfrentar una posible ola de extranjeros que quieran llegar al país. No obstante, el parlamentario también dijo que un tema importante para avanzar por parte del gobierno es lo relacionado a las expulsiones de quienes están dentro de Chile y tienen órdenes pendientes.
El acuerdo de reconducción que se suscribió con Bolivia es el cerrar la puerta definitivamente a la inmigración irregular. La presencia militar va a permitir que las personas que pretendan ingresar desde Bolivia hacia Chile, sean básicamente personas que vienen de Venezuela, inmediatamente puedan ser reconducidas a Bolivia. Esa era la herramienta que nos faltaba y yo creo que esto va a ser una muy buena noticia para nuestro país para controlar una eventual ola migratoria. Cosa distinta es la decisión que tiene que tomar el gobierno respecto a las personas que ya están dentro del país y que nosotros hemos insistido hasta el cansancio que tiene que iniciar con velocidad los procesos de expulsión y de manera muy, muy amplia, muy masiva. Nosotros no resistimos ningún de migrantes irregulares que están en Chile, pero yo diría que en lo concreto, una vez que esté puesto en operación el acuerdo de reconducción, con eso se cierra definitivamente la puerta en la frontera.
Por su parte, el diputado independiente Rubén Oyarzo fue claro en su postura al advertir que aún no hay nada concreto en esta materia y que la frontera con Bolivia sigue siendo un pasadizo para el ingreso de extranjeros por pasos no habilitados. Junto con ello, hizo un llamado a apurar el tranco en este tema porque, según sus palabras, con la permanencia de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela, es probable que exista un importante éxodo de personas y, por ende, una nueva ola migratoria que podría llegar a nuestro país.
El problema es que firmamos acuerdos, pero se cumplen los acuerdos y eso es lo que yo creo que aquí hay que solicitar, hechos concretos. Y lamentablemente vemos que se firmó un acuerdo, que están trabajando al respecto, pero no hay nada concreto y no hemos hecho nada en nuestra frontera. Los 800 kilómetros que tenemos con Bolivia es un pasadizo. Ojalá que este convenio se ejecute lo más pronto posible y los chilenos y chilenas veamos acciones concretas con las reconducciones de migrantes ilegales de otras nacionalidades que no sean bolivianas, porque ese es el problema grave que tenemos hoy día. Y sabemos que con la asunción del dictador Maduro, lamentablemente van a llegar más olas de migrantes venezolanos sobre todo.
Acuerdo de reconducción que el gobierno espera pueda comenzar a operar en el mes de febrero, en lo que sería un paso importante para poner atajo al continuo ingreso irregular a nuestras fronteras, que en el año 2024, según las cifras del propio Ejecutivo, fueron cerca de 30.000 las personas que lo hicieron por pasos no habilitados.
6:30 de la mañana, falta un par de días para que se lleve a cabo la interpelación a la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Más detalles con Isidora Sea. Sin duda, la interpelación a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, es un tema que ha dado de qué hablar, ya que se ha dado a conocer opiniones al respecto desde los legislativos. Recordemos que desde la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente impulsaron la solicitud para que la secretaria de Estado explique las irregularidades que encontró la Contraloría en el sistema público, esto dentro de un plazo de 10 a 15 días. La ministra dio declaraciones al respecto de su interpelación y además comentó cómo se está preparando para ese día.
Para nosotros es la oportunidad de ir a explicar cuál es la situación, cuál fue la situación en la cual nosotros recibimos el sector, que está afectado profundamente por la respuesta a la emergencia, tanto desde el punto de vista de las atenciones de salud como del impacto en las personas que atienden. Bueno, yo me estoy preparando concienzudamente, como en toda situación. Ahí el Parlamento tiene una responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de dar la cara por todo el sector.
La interrogación se realizará el 22 de enero y el encargado de realizar las preguntas será el diputado por la región de la Araucanía, Henry Leal, partidario de la UDI, quien declaró que agotaron todos los pasos previos de fiscalización y por ello interpelarán a la ministra.
Vamos a interpelar a la ministra porque agotamos todos los pasos previos de fiscalización y la lista de espera sigue aumentando. Están muriendo diariamente entre 100 y 120 personas en una lista de espera. Tenemos 3 millones de personas en esas listas. Tenemos listas oncológicas, más de 16.000 personas con cáncer, con garantía GES, no son atendidas. Los tiempos de espera en cáncer superan los 6 meses, incluso un año, por los graves casos de corrupción sistemática que se han manifestado en los distintos hospitales del país.
El tema central que se abordará es el de las listas de espera, materia que ha seguido la funcionaria durante toda su gestión. Al respecto, la diputada del PPD y presidenta de la Comisión de Salud, Elia Molina, también habló del tema y dijo que es una oportunidad para explicarle al Congreso su plan de acción.
Es una oportunidad que tiene la ministra para explicarle a todo el Congreso cuál es el plan de acción que tiene para reducir los tiempos de espera en forma significativa este año 2025. Así que yo espero de que la interpelación sea positiva, que sea una buena oportunidad para el Ministerio de Salud, y no me cabe ninguna duda que la ministra Aguilera lo va a hacer muy bien.
Por otra parte, el diputado independiente de la bancada del Partido Radical, Tomás Lago Marcino, mencionó que la interpelación no es suficiente para analizar la complejidad del tema de las listas de espera.
No es capaz de analizar en plenitud y con toda su complejidad el tema de las listas de espera, y es por ello que, así como hay una interpelación en estos momentos, existe en curso una comisión especial investigadora, y que me parece que es la mejor instancia para abordar en toda su complejidad, en profundidad, el tema de las listas de espera y no quedarse exclusivamente en una sesión, en una pincelada.
Son 18 las temáticas que se abordarán y muchas de ellas están relacionadas con las listas de espera. Pero no solamente se hablará de ello, ya que de igual manera se podrán abordar otros hechos que han sucedido durante el cargo de la ministra. 6:34 de la mañana, vamos con los titulares. La Comisión de Trabajo del Senado aprobó el aumento de un 7% en el aporte del empleador y la creación del seguro social. En el gobierno dijeron que se dio el visto bueno a la parte más importante y senadores valoraron el avance. Una persona fallecida y 2 heridos dejó un incendio forestal en la comuna de San Esteban, región de Valparaíso. En la metropolitana se evacuaron sectores de San José de Maipo por el fuego. La misma situación ocurrió en Los Sauces, región de la Araucanía. 3 personas murieron luego de que un helicóptero particular capotara en la comuna de Paredones, en la región de O'Higgins. El accidente provocó un incendio forestal y desde la delegación presidencial de la zona afirmaron que la aeronave quedó completamente calcinada. Tras la proclamación de Evelyn Matthei como candidata presidencial de la UDI y RN, el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apuntó a que el oficialismo presente una carta. Seguir dilatando sería peligroso, expresó. Hoy Donald Trump asumirá por segunda vez la presidencia de Estados Unidos. Previo al acto de toma de posesión, el republicano realizó un mitin en un estadio de Washington. Vamos a detener la invasión de nuestras fronteras, aseguró frente a sus adherentes. Con casi 3 horas de retraso comenzó el periodo de alto al fuego entre Israel y Hamas en Medio Oriente. Los primeros liberaron a 90 prisioneros palestinos, mientras que los segundos dejaron en libertad a 3 mujeres que pasaron más de 15 meses en cautiverio.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 1.007.02. El euro tiene un valor de 1.035.68. El cobre se transa en $4.14. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $81.09 el barril. El WTI se transa en $77.71 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de $38.411.68. En tanto, la unidad tributaria mensual es de $67.429.
6:36. Hoy asume como presidente de Estados Unidos Donald Trump. El segundo mandato del líder republicano llega acompañado con la recuperación del control del Senado por parte del Partido Republicano después de 4 años. A la investidura asistirán los presidentes de Argentina, Javier Milei, y también está invitado el mandatario de China, Xi Jinping, entre otros. Más información con Martín González.
Abandonó la Casa Blanca el 20 de enero de 2021. 4 años después, vuelve para convertirse nuevamente en el presidente de Estados Unidos. En las próximas horas, Donald John Trump asumirá su segundo periodo presidencial y los ojos del mundo están puestos en la toma de posesión, que contará con invitados políticos de distintas partes del mundo. Tras derrotar a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones del pasado 5 de noviembre, el líder republicano se instaló como el nuevo mandamás norteamericano, quien prometió en campaña que en su primer día como mandatario implementará 11 medidas que delinearán su tono de gobierno. Pero antes de asumir, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entregó su último discurso desde la Casa Blanca, donde le deseó éxito al gobierno de su sucesor.
I'm so proud of how much we've accomplished together.
Me siento muy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos para el pueblo estadounidense y deseo que el próximo gobierno tenga éxito porque yo quiero que Estados Unidos tenga éxito. Por eso he cumplido mi deber para que haya una transmisión de poder pacífica y legal para poder liderar con el poder de nuestro ejemplo. No tengo ninguna duda de que Estados Unidos seguirá con su carrera hacia el éxito. Por eso a mis conciudadanos les quiero decir ciertas cosas que aún así me preocupan.
Una investidura que contará con la participación de los mandatarios de Argentina, Javier Milei, de El Salvador, Nayib Bukele, del líder opositor al régimen venezolano, Edmundo González Urrutia, quien fue invitado en calidad de legítimo presidente de Venezuela, y pese a las diferencias políticas, también fue invitado el presidente de China, Xi Jinping. Sobre la posición del gobierno de Chile frente al nuevo mandato de Donald Trump, consultamos al Ministerio de Relaciones Exteriores y respondieron lo siguiente. Chile y Estados Unidos han establecido mecanismos para profundizar su vínculo, como es el caso de nuestro Tratado de Libre Comercio, que ya tiene 20 años. Durante el anterior gobierno de Trump, tuvimos una relación absolutamente normal, de manera que una coyuntura política específica no debiese modificar las prioridades políticas o comerciales de la relación bilateral, fue la respuesta que entregaron de Cancillería. Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Rivera, dijo que actualmente Estados Unidos tiene puestas sus prioridades en otros conflictos globales y no precisamente en su relación con los países latinos.
Habrá que esperar primero la llegada del nuevo embajador. Ajá. Y que el nuevo gobierno americano tome decisiones en lo que respecta a Latinoamérica, que no tiene una prioridad hoy día dentro de la agenda política americana, porque hay otros temas mucho más relevantes, como es el conflicto palestino-israelí, como es también el tema ruso-Ucrania y principalmente la conflictividad creciente que hay entre Estados Unidos y la República Popular China.
En conversación con Juntos en Agricultura, el analista internacional de la Universidad Central, Samuel Fernández, dijo que en materia política hay que recomponer la relación entre Chile y Estados Unidos.
Hay que recomponerla. No creo que esté en su mejor nivel. Hemos tenido el tema de la cantidad de delincuentes que están haciendo cosas y arriesgan la visa waiver. Tenemos, lamentablemente, que hubo una clarísima posición de favor hacia Kamala Harris. Eso fue innegable. Sabemos que las posiciones políticas no son coincidentes. Por eso hay que buscar una recomposición.
Atentos entonces a la investidura de Donald Trump en una jornada que coincide con el día de Martin Luther King, festivo federal, por lo que todas las cortes federales y estatales estarán cerradas, al igual que servicios no esenciales y los grandes bancos. Una ceremonia que se podrá seguir en vivo a través del streaming de la Casa Blanca y que se llevará a cabo a las 14 horas en horario de Chile y se desarrollará en el edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C.
6:41. Vamos al pronóstico del tiempo. Chillán tendrá 33 de máxima esta jornada, despejado, variando nubosidad parcial. Nubosidad parcial variando nublado, se presentará Concepción, 21 de máxima. 27 se espera para Temuco este día, amanece con cielos cubiertos Temuco. Valdivia, 23 de máxima con nubosidad parcial y aparece la noche, precipitaciones. Puerto Montt, nubosidad parcial este día en la mañana, porque la tarde y la noche lluvia, 21 de máxima. Coyhaique, 20 grados se espera, nublado, variando a precipitaciones en la tarde y en la noche. Torres del Paine, lluvia todo el día, 16 de máxima. Y Punta Arenas llegará hasta los 15 grados con un día cubierto. A esta hora en Santiago tenemos 14 de temperatura y se espera una máxima de 32. Día despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y vamos a saludar a quienes hacen posible las noticias. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un esfuerzo internacional para salvar a la ranita de Darwin de la extinción en el Parque Tantauco. El proyecto tiene como foco la reproducción en cautiverio y la investigación científica para preservar la especie. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Somos Aramco y queremos sumarle nuestra energía a la de los chilenos. Esa energía con la que juegas en la noche con tus hijos después de haber trabajado todo el día. Aramco, hay una nueva energía.
Aramco, empresa líder en energía y productos químicos con la producción de petróleo y gas como su negocio principal, llega a Chile de la mano de Esmax.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 de la mañana, a tan solo meses de definir si competirán en primarias o pasarán directo a primera vuelta, los diversos partidos continúan discutiendo su estrategia y definiendo los caminos a seguir de cara a las elecciones presidenciales de este año. Todos los detalles con Carolina Flores.
Cada vez queda menos tiempo, a 3 meses de inscribir los postulantes a primarias para las elecciones presidenciales de este año. Tanto el oficialismo como la oposición aún no llegan a acuerdos concretos, a pesar de que algunos ya confirmaron a sus candidatos. Si bien José Antonio Kast fue proclamado abanderado presidencial por el Partido Republicano y Evelyn Matthei por Renovación Nacional y la UDI, para el oficialismo la situación parece ser más compleja, ya que hasta el momento el único nombre confirmado es Vlado Milosevic por el Partido Liberal. En ese sentido, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, si bien afirmó que no de tanto madrugar amanece más temprano, en referencia a las candidaturas ya oficializadas por la oposición, en conversación con Radio Nuevo Mundo, reconoció que seguir dilatando la discusión sería peligroso porque hace falta movilizar.
Creo que estamos en los tiempos, seguir dilatando sí que sería peligroso porque hace falta movilizar. Lo más importante de todo es que hay todas las posibilidades para una competencia abierta en lo que es la definición del próximo gobierno. No está resuelta por adelantado a favor de un u otro lado la futura gestión de gobierno y la nueva tarea presidencial.
Recordemos que la semana pasada, desde el oficialismo, surgieron todo tipo de opciones, desde Ricardo Lagos Weber hasta el ministro de Deporte, Jaime Pizarro, e incluso Michelle Bachelet cerró definitivamente la puerta a una tercera aventura presidencial. Sin embargo, hay nombres que suenan con más fuerza, como el de la actual ministra del Interior y militante del Partido por la Democracia, Carolina Toá, quien se espera salga del gobierno en marzo en caso de que quiera incursionar en una carrera presidencial. Sobre esto se refirió el diputado del PPD, Raúl Soto, quien aclaró que de ser así, se enfrentaría a una primaria con el resto del sector.
En el PPD hasta ahora hay una sola carta, que es la ministra del Interior, Carolina Toá. La decisión está en sus manos. Si ella decide ser candidata presidencial, lo más probable es que el partido la termine apoyando y respaldando para ir a una primaria con el resto del oficialismo.
Asimismo, hizo un llamado a bajar la ansiedad respecto a la carrera presidencial, afirmando que mientras más la pelea política y el desgaste se concentren en la derecha, es mejor para nosotros. Fueron sus palabras. Si bien en la oposición ya tienen candidatos definidos, enfrentan dificultades para alcanzar un acuerdo que les permita competir en primarias y no arriesgarse a ir directamente a primera vuelta, donde puede ocurrir una dispersión de votos. A pesar de esto, desde la UDI, el senador Juan Antonio Coloma aseguró que el liderazgo y carácter de Evelyn Matthei le permitirá convertirse en la abanderada de todos los que quieren un cambio en el país y criticó al gobierno del presidente Gabriel Boric.
Nosotros estamos muy convencidos que el liderazgo y el carácter de Evelyn Matthei cada día se ha adueñado más del corazón de los chilenos y los chilenos. Hoy día tenemos un mal gobierno, un gobierno que no ha resuelto el tema de seguridad. Y así, con este tipo de gobierno, no vamos a resolver los problemas del país. Creo que se requiere carácter, liderazgo, ideas nuevas, y creo que Evelyn Matthei la representa con un apoyo que estoy seguro va a ser la banderada de todos aquellos que queremos un cambio en Chile.
Si bien desde Evópoli aún no entregan oficialmente su apoyo a Matthei, el senador Luciano Cruzcoque aseguró que es la candidata del sector y se refirió a la negativa de republicanos de enfrentarse a una primaria, manifestando que realizarla sería muy poco útil si es que no se presentan todos.
Mi opinión es que en vista de que las primarias deben ser amplias y existe voto voluntario, una primaria con pocos actores sirve de poco. Una primaria solo tiene sentido si es que participan desde republicanos, señor Kaiser, amarillos, demócratas, Evelyn Matthei eventualmente, y quienes se quieran sumar, pero hacer primarias entre pocos candidatos con voto voluntario versus una primera vuelta que es con voto obligatorio, a mí me parece que es un sinsentido.
Es importante recordar que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre con voto obligatorio, mientras que cada partido y coalición aún debe decidir si se presentarán en las primarias programadas para junio.
6:50 6:51 de la mañana y nos vamos a cambiar de tema porque luego de sesionar durante todo el fin de semana, hoy la Comisión de Trabajo del Senado volverá a reunirse para continuar con la votación de las indicaciones a la reforma de pensiones. Al interior de la instancia y en La Moneda hay una valoración transversal con el avance de la iniciativa. Más información con Montserrat Duarte.
En una sesión especial de la Comisión de Trabajo del Senado, los parlamentarios de la instancia aprobaron el corazón de la reforma de pensiones, es decir, el aumento de un 7% de la cotización a cargo del empleador y la instalación de un seguro social, entre otros aspectos. Lo anterior es solo una parte de las indicaciones que ingresó el gobierno a la reforma de pensiones, en acuerdo con la oposición. Modificaciones que fueron revisadas y votadas durante el fin de semana, las que seguirán tramitándose durante esta jornada. Respecto al avance de la iniciativa, la ministra de Trabajo, Janet Jara, aseguró que se ha aprobado la parte más importante del proyecto de ley. Además, la secretaria de Estado abordó los beneficios por años cotizados para mujeres, que quedó establecido en un aporte de 0,1 UF por año cotizado, cuyo umbral pasó de 13 años a 10 años de imposiciones. Más detalles los entregó la ministra Jara.
Se va a fijar un 1% permanente para cubrir brechas de equidad de género. En relación a una brecha en particular, que es la que se produce con motivo de que las mujeres viven más y en el actual esquema individual del sistema de pensiones, esto producía un castigo y por eso nuestro sistema va a tener una compensación por mayor expectativa de vida.
Otras indicaciones que se aprobaron durante el fin de semana tienen que ver con la eliminación de los multifondos y la creación de fondos generacionales, cuyo nivel de riesgo disminuye en la medida que aumente la edad. Respecto al seguro social, trae consigo la compensación por diferencia de expectativa de vida, cotización con rentabilidad protegida y los beneficios del seguro de invalidez y sobrevivencia. Durante la última jornada, también se estableció un rol de administrador por parte del Instituto de Previsión Social. Al respecto, el senador y militante del Partido Socialista, Gastón Saavedra, explicó que se mantiene la libre elección para que los fondos sean gestionados por una AFP y agregó que la reforma incorpora a otras instituciones a esta reforma para generar mayor competencia.
El IPS no va a ser una administradora más, va a ser lo mismo, pero ahora lo va a hacer para todos. Y es una alternativa, no es que va a hacer desaparecer a la AFP, no, sino que también va a mejorar la competencia. Eso es lo que va a ocurrir. Y eso entonces reporta mejores dividendos y un servicio de mejor calidad para los pensionados chilenos.
Respecto a la valoración de la reforma, al interior de la Comisión de Trabajo del Senado ven con buenos ojos el avance de la iniciativa, tanto en el oficialismo como en la oposición. En ese sentido, el presidente de Renovación Nacional y senador, Rodrigo Galilea, se refirió a este hito. Aseguró que son aspectos muy importantes para la reforma previsional y que permitirá mejorar las pensiones para los jubilados.
La Comisión de Trabajo del Senado hoy ha aprobado muchos aspectos muy importantes de la reforma previsional. Ha aprobado el Seguro Social, se ha aprobado la magnitud de los aportes y de la ayuda a través de un préstamo que los trabajadores chilenos vamos a hacer a este fondo, que va a permitir efectivamente mejorar pensiones para cientos de miles de actuales jubilados y va a asegurar también una buena inversión para quienes vayan jubilándose en el futuro.
Pese a las sesiones especiales que se realizaron durante el fin de semana, la Comisión de Trabajo continuará con la discusión entre las 11 de la mañana y las 13:30 horas. Luego se retomará la discusión hasta total despacho a partir de las 15 horas. Uno de los temas claves para esta jornada será el aumento de la pensión garantizada universal. Junto a esto, se decidirá sobre la resolución del planteamiento de un sistema que recompensen o penalicen a los inversionistas según las ganancias o pérdidas de sus fondos. Y además, se busca reducir estas comisiones mediante una subasta de los afiliados. Cuando finalmente el proyecto sea despachado, deberá ser visto por la Comisión de Hacienda, para luego por la sala del mismo mandato. Y seguido a esto continuará su discusión en la Cámara de Diputados.
6:54, les cuento que un accidente de tránsito se registró en la comuna de Algarrobo, en la región de Valparaíso, donde dejó al menos unos 4 fallecidos tras una colisión frontal entre un bus y un auto. De acuerdo a los antecedentes preliminares, el accidente ocurrió en la ruta F90, cuando la máquina de transporte chocó con un vehículo particular, aquello por causas que están siendo investigadas. Cabe destacar que el bus iba sin pasajeros, solo con el asistente de traslado. Además, tras el impacto, las personas quedaron atrapadas, por lo que tuvieron que ser atendidas por personal de emergencias. A raíz de este siniestro, hay 4 personas fallecidas que habrían estado al interior del auto, entre ellas 3 niños y un adulto. Además, se encuentra una persona en estado grave. En el lugar trabajó bomberos, personal de asistencia médica y de seguridad con el fin de socorrer a las víctimas y esclarecer las causas de lo sucedido. 6:55, vamos a dejar hasta aquí las noticias, léanos en www.radioagricultura.cl, síganos en todas las redes sociales, fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora se quedan con Deportes en Agricultura, que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.